A esta hora de la noche es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Buenas noches. Son ya pasaditas las 9 de la noche. Estamos aquí en otro capítulo más de Ellos, acá en Radio Agricultura, Agricultura TV, nos pueden ver. Y estamos aquí con el gran Mauro Nova.
Gracias por
un tremendo invitado. Saludos a Cris de la Fuente, que anda por ahí, por México. Al equipo de Radio Agricultura. Y en especial a todos aquellos que nos están escuchando desde su auto. Tenemos un tremendo invitado. Pero caballo bueno, dicen, repite.
Exacto.
Caballo bueno, repite. La gente lo pidió, sobre todo la chiquilla.
Ah, miércoles, acaba que se convierta en un embajador.
No, puede ser, nunca sabe. Oye, Mario Fuentes Escala, un hombre que trabaja y ha estudiado el tema del liderazgo, hace coaching, hace charlas de cómo, para las empresas sobre todo, y ahí después nos va a contar un poco más cómo te podemos ver, dónde te podemos buscar y cómo te pueden contratar. Y trae un temazo, Mauro, pregúntale aquí al hombre.
Sí, hoy día hay varios... Hoy día hay harto especialista de todo, sí, ¿verdad? Sí. Vivimos en un mundo global, pero donde cada vez como los temas de nicho se han ido explorando y se han ido masificando. Tú te dedicas puntualmente, tú hoy día estás haciendo un coaching súper específico también, que es lo que tengo entendido, que es cómo el hombre hoy día también se reinventa, ¿no?
Sí, mira, en realidad los programas que yo hago...
¿Ya?
Están en distintos ámbitos, sobre todo empresariales, okay, por ahora, pero tengo también charlas, grupos y todo eso en temas que son más personales.
Okay.
Y dentro de estos dos mundos, uh-huh, bueno, muchas veces confluyen los temas, por
claro,
supuesto, pero hoy día personalmente está muy de moda o está muy en boga el tema de la vulnerabilidad.
La vulnerabilidad,
sí. Y la vulnerabilidad específicamente en los hombres.
Claro.
Porque, bueno, eventualmente...
Estamos golpeados un poco.
Sí, sí. Estamos golpeados un poco. Y también la gente podría dar por hecho que la vulnerabilidad tiene que ver más con las mujeres.
Claro.
Porque se confunde el concepto con la debilidad, que son cosas diferentes.
Distintas.
Siendo que además, Mauro, las mujeres en ningún caso son débiles.
No, entonces, por el contrario, son power.
Sí. Oye, Mario, defíneme para la gente que nos está escuchando vulnerabilidad. Porque para empezar a porque yo sí creo que los hombres somos vulnerables, uh-huh, si lo que pasa es que, como bien decías tú, se ha confundido con debilidad o fortaleza, uh-huh, pero la vulnerabilidad tiene que ver mucho con lo que yo estoy sintiendo en el momento, lo que me está pasando en el momento, etcétera.
Sí.
Definamos vulnerabilidad.
Vulnerabilidad en este caso lo vamos a plantear de la siguiente manera, Cris. La vulnerabilidad es la capacidad de poder evidenciar y mostrar los desafíos emocionales que tú tienes en un determinado momento o frente a alguna determinada situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es importantísimo esto? Y no confundirlo con la debilidad. Así como también, por ejemplo, hay otros conceptos que la gente confunde y que le cierran posibilidades.
Claro.
Por ejemplo, el concepto de rendirse, de rendición, es diferente al concepto de redención, que son cosas diferentes, pero que mucha gente dice, bueno, son lo mismo. En este caso lo mismo, la vulnerabilidad no tiene que ver con debilidad, tiene que ver al revés. Y por eso, cuando las personas confunden conceptos que son de vida...
O sea, cuando una persona dice, estoy vulnerable, o una persona le dice a la otra, ¿eres vulnerable? ¿Está mal aplicado?
Está mal aplicado siempre y cuando no corresponda a esto que estamos compartiendo nosotros ahora, que tiene que ver con tener la capacidad de mostrar... Demostrar sin guardarse o sin protegerse,
claro,
de lo que estás experimentando emocionalmente dentro. Pero ¿por qué es importante esto? Es importantísimo porque al no confundir los conceptos, la vulnerabilidad, bien entendida, es 100% fortaleza. Mm. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de mostrarte vulnerable, eres sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque no tienes nada que esconder ni nada que proteger. Y esto se aplica a todo orden de cosas, al liderazgo, a la pareja, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque además tú permites un espacio para que te conozcan de forma genuina.
Claro, porque te estás mostrando como realmente eres en el fondo,
¿eh?
Y no hay nada que ocultar.
Exactamente.
Pero cuando si yo, por ejemplo, me demuestro vulnerable,
uh-huh,
ya, en lo positivo que tú estás manteniendo es que, claro, la gente me va a conocer un poco más, o mi pareja, o mi amigo, o mi socio, lo mismo,
uh-huh,
me va a entender probablemente, pero también al abrir mi vulnerabilidad también abro un flanco que a lo mejor me puedo equivocar con quién abrirla.
Excelente. Sí.
Que el gran miedo, yo creo, ¿no?
Sí. Ahora, ahí está la trampa y ahí está la ficción mental. Lo que tú estás mencionando, Cristian, y que está muy bueno porque nos va a permitir abrir la conversación para otros lados también. Lo que tú estás comentando tiene que ver más con debilidad, en el sentido de yo me voy a mostrar, pero hasta cierto punto nomás. Y yo lo entiendo perfectamente, porque, por ejemplo, en la política es súper complicado también.
Porque sí, en la política te volvés vulnerable. Bueno, bajas como 5 puntos como la materia en la academia.
Entonces, y no solamente en ese ámbito, en muchos ámbitos. Entonces, ¿dónde está el trabajo del hombre respecto a cómo utilizar la vulnerabilidad en términos de que te abra posibilidades? Cuando yo, por ejemplo, les comento que estoy pasando por un mal momento, por ejemplo.
O sea, que estoy pasando por
un mal momento, puede ser económico, de pareja, de lo que sea.
De lo que sea, es de salud, de un familiar enfermo.
Exactamente.
El estrés que al final nos lleva a toda esa cuestión de estar como medio...
Justamente.
Desintonizado.
Y mira lo que tú comentas, Mauro, tiene que ver con el estrés también. Cuando tú te muestras vulnerable, no necesariamente tiene que ver con que tú cuentes todo.
Claro.
Tiene que ver con que tú estás... en el fondo, mostrándote con todas las dimensiones que te componen como ser humano.
Claro.
Entonces tú dices, es que estoy pasando por un mal momento, no le estoy pillando la vuelta a este problema, a este agobio o lo que sea, y te lo cuento, independientemente que te tenga confianza o no, te lo cuento porque esa es mi verdad.
Claro.
Pero es tu verdad, estoy perfecto, pero también se puede tomar, a raíz y conectando con lo que tú estás planteando, y Mauro también, se puede también tomar como una alerta, estoy pidiendo ayuda. Cuando yo me abro contigo y te digo, o sea, y me muestro vulnerable, a lo mejor te estoy dando la señal.
No necesariamente. Yeah. No necesariamente. Y eso es lo interesante, que el mostrarse vulnerable, aunque en un acontecimiento que te genera agobio o simplemente que te está sobrepasando, puede generar en otro una ayuda espontánea o puede generar empatía espontánea. Pero no tiene que ver con, disculpe la palabra, con lloriquear.
Claro.
No.
Qué palabra más fea. Acá, yo creo que Carito, esa es la palabra más fea que hemos escuchado en este programa.
Y por eso digo, entre
lloriquear, comillas, para que le pongan un pito.
Sí. No, pero me refiero a que mucha gente confunde la vulnerabilidad con victimizarse, o con lamentarse eternamente, o con agarrar otro tipo de energía y otro tipo de conversación interna.
Claro, que es otro escenario en el fondo.
Exactamente.
Claro. Porque, por ejemplo, mira, algo particular que me pasó a mí la semana pasada, hoy día lunes, la semana pasada, una semana muy dura en muchos aspectos. Y claro, tú me haces harto clic con lo que me estás contando. La semana pasada operaron a mi hermana mayor de un cáncer. Y no solamente me sentí yo vulnerable por la situación de que no sabíamos cómo iba a salir, sino que todo mi núcleo familiar, mamá, el resto de mis hermanas, ni hablar de mi sobrina, la hija y el hijo de ella, todos muy vulnerables con ese momento que estamos pasando como familia. Y cambian, como que tú decís, oye, los astros andan corridos. No, es que en realidad estamos todos bajo una situación de vulnerabilidad.
Súper bueno el ejemplo que tú estás dando, Marco. ¿Por qué? Mauro, perdón. Sí. ¿Por qué? Porque
Mario.
¿Por qué? Porque porque lo que comenta Mauro tiene que ver también con experimentar la realidad y la verdad de lo que es la vida.
Claro.
Cuando tú evades, la vulnerabilidad tiene muchas aristas que son interesantísimas. Porque cuando tú evades la realidad, por ejemplo, mi señora me dice a mí, es que tú eres positivista patológico.
Está bueno eso.
Todo está bien, le buscamos la web. Pero ojo, no sé si ustedes vieron esta película para los niños, súper bonita, intensamente.
La de las emociones, muy buena.
En amarillo.
Aquí tenemos al protagonista. ¿O?
Ya.
¿Quién es?
Intensamente.
Ah, sí, eso yo.
Bueno, el color amarillo siempre está.
Yo tengo un sticker.
¿Ah, sí?
De intensamente, porque
el del intenso.
El intenso.
Ya, bueno.
Que dice, hola, llegué.
Yo soy el otro, el que tiene fuego en la cabeza.
Ya.
La ira. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque el amarillo, solo para que la gente también pueda ubicar el tema, el amarillo siempre estaba contento, siempre eludía y evadía la realidad.
Ajá.
Y muy pocas veces se mostraba vulnerable. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La vulnerabilidad lo que permite, permite que tú experimentes la vida tal cual es. Exacto. Esto es real. O sea, el hecho que tú tengas dolor por algo, incertidumbre por algo, uh-huh. una incertidumbre total, claro. en tu caso, Mauro, ¿cierto? Sí. Una operación de cáncer para cualquiera.
Claro, no sabe cómo va a salir, qué va a pasar, si la operación va a ser positiva o va a ser algo. Y es un sentimiento bien.
Justamente. Claro. Es súper intenso. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la defensa psicológica de evadir eso y decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, claro, todo va a estar bien. Claro. Pero cuando tú lo experimentas de verdad, se genera eso de, oye, chuta, esto es la vida. Claro. Estoy viviendo algo real. Pero además de eso, dime tú si me equivoco, en tu caso te pudiste conectar con los demás a través de la vulnerabilidad.
Absolutamente.
Porque los demás también se mostraron así.
Absolutamente.
Ya, y eso es muy potente.
Claro.
Porque te permite vincularte con los demás, te permite conocer a los demás,
claro.
de una forma que de otra manera quizás no te podrías conectar.
Claro.
Imagínate lo potente que es esto en empresas, en liderazgos, en la pareja, claro. etcétera.
No, un tremendo tema.
Oye, hablando del tema, hay una frase que la acabas de decir tú, uh-huh. que es, todo va a estar bien, ¿cierto?
Sí.
Que todos la usamos. Y la usamos básicamente cuando estamos para la cagada.
Todo sí. pasa por algo.
Claro, todo pasa por algo.
Todo pasa por algo.
Exacto. Todo va a estar bien. El tema es que el todo va a estar bien, que lo usamos, que es una manera así como ya tranquilo, ya va a pasar. Uh-huh. Pero yo a esta palabra, por lo general, le agrego un segundo párrafo. Todo va a estar bien, pero porque voy a trabajar para que eso ocurra.
Sí, sí, sí.
Porque el todo va a estar bien no llega por sí solo.
Excelente.
El todo va a estar bien es porque yo estoy dispuesto a enfrentar ese miedo, ajá. a enfrentar esa dificultad y a resolverla, pues, bueno.
Ya, lo que tú dijiste es clave.
Lo sé.
Sí, es clave, ¿por qué? Porque se vincula con dos cosas que apalancan esta capacidad de mostrarse vulnerable.
Claro.
Y tiene que ver primero con entender que hay muchas cosas en la vida que no dependen de ti.
Exacto.
Sí, pues.
Y cuando además tú tienes la capacidad de encender espiritualidad, lo conversamos la vez pasada que yo vine. Tú dices, ok, esto no depende de mí. Un cáncer, claro, yo puedo tener una vida súper sana, pero sí. O sea, hay tantas variables que no dependen de mí, que yo lo dejo, lo suelto. Y ahí viene la redención, como se dice un poco. Yo
la redención.
No me rindo, yo me entrego a cosas superiores.
Tú sabes que yo hice eso, perdona que te interrumpa, pero hice eso el otro día pasando por Vitacura. Yo soy bien mariano, soy devoto a la Virgen, ¿ya? Uh-huh. Y de hecho puede ser también por la formación de niño y todo el colegio y demás. Pero resulta que tengo, como que yo siempre pienso que Dios está más ocupado, entonces intercedo por la Virgen. Uh-huh. Y cuando pasé por fuera.
O sea, si crees que no trabaja. Ah,
ahí está. No, es la mamá de todos.
Dios está ocupado, no. La Virgen no hace nada. No,
o sea, y resulta que pasé por fuera y me persiné, pero con mucha devoción. Y le puse todos los problemas de la semana, todo la carga que tenía un familiar, todo lo dejé en manos de Dios. Y a poquito se ha ido, las olas van decantando, bueno. Es una cosa bien impresionante. Yo no sé si es la paz interior un poco, la tranquilidad de que ya uno hizo todo lo que tiene que hacer,
sí.
que es mejor dejar las cosas a veces en manos de Dios.
Sí.
O en manos de lo que creas, en el fondo.
Y además, Mauro, ocurre que cuando todos estos procesos que tú estás comentando, como por ejemplo, entregar esto a la espiritualidad, independiente de lo que tú creas.
Claro, ¿ya? Sí, claro.
Está estudiado que también genera conexiones en nuestra neuroplasticidad en el cerebro, donde tú empiezas a tener atención a cosas que son favorables para poder salir adelante y que se vincula con lo que hablamos tiempo atrás, con la resiliencia. Entonces, la vulnerabilidad conecta con otras facultades psicológicas y psicoemocionales, como la resiliencia también. Entonces, te vas apalancando una cosa con otra cuando tienes estos ingredientes que son muy favorables,
claro.
como la espiritualidad, como encender una voluntad para decir, ¿sabes qué? Va a estar bien. No sé qué va a pasar y no sé cómo. Todavía no lo puedo ver, pero esto se resuelve.
Claro.
Está muy nublado todavía.
Sí. Claro.
Oye, un poco está interesante, no, el tema, digamos, pero cuando empezamos el tema, dijimos que, claro, esto es que los hombres podemos ser vulnerables.
Podemos y tenemos la oportunidad de ser vulnerables. Porque, o sea, nos va a abrir posibilidades.
La vulnerabilidad lo estamos definiendo como algo positivo, no
sí,
negativo.
Absolutamente.
Perfecto. ¿Qué pasa con los jóvenes hoy día? Con más allá hombre o mujer, pero hay un tema con los jóvenes importante.
Buena.
Que hay cierta, indolencia con ciertos temas. Hoy día los jóvenes creen en el mundo del desechable, en lo rápido, y digamos, y que me haga sentir rápido las cosas bien. Sí.
El tener y no el ser.
Tener, no ser. Y hoy día, además, eso se produce, y yo creo que ahí también por algo, por esa juventud hoy día, es que también los jóvenes hoy día están muy afectados emocionalmente, psicológicamente, y hay una depresión en los jóvenes muy importante.
Sí, sí.
¿Por qué la veis tú, a lo mejor?
Pero, discúlpenme, vamos a ir a un corte y volvemos con esta tremenda pregunta y un desarrollo que me imagino que va a ser también una oportunidad.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
El Calais Racing Unión Fútbol Club es el típico equipo modesto, en este caso francés, semiprofesional, compuesto por un gaffiter, un panadero, por los policías, por los carteros, que de pronto se olvidan de las arduas horas de trabajo para jugar al fútbol. Esta ciudad de Calais es célebre por ser la última parada francesa antes de atravesar el Canal de la Mancha. Es un viaje en ferry de unos 50 minutos, por lo menos el que yo recuerdo. Lo hice con el gran Eliseo Salazar. El año 2000, mientras jugaba en cuarta división, el Calais eliminó a los profesionales del Lille, de Cannes, de Estrasburgo y Bordeaux, hasta llegar a la final de la Copa Francia. Y en la final los muchachos de la hora Eurotúnel comenzaron ganando al Nantes. Sin embargo, todo lo hecho no alcanzó para la hazaña, ya que perdieron 2-1. Fue un final cruel para una historia épica que aún tuvo su guinda, cuando el capitán del Calais fue invitado a recoger la Copa de Francia junto con el capitán del Nantes. Sin duda, uno de los más bellos momentos del fútbol francés en toda su historia. Un merecido reconocimiento.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Buena canción. Gracias. Despertó.
Así tiene que ser, po.
Me gustaste.
Porque el beat llegó un minuto que ya me.
Pero.
Está rico escuchar musiquita así de fondo.
Me gustaste.
Está bueno.
Oye, bueno, para aquellos que se están sintonizando en el segundo bloque en Radio Agricultura, en el programa Ellos, estamos con Mauro y con Mario Fuentes de Escala. Y estamos conversando sobre la resiliencia, lo importante que es, también sobre la vulnerabilidad en los hombres. Que no es una debilidad, al contrario, que nos tenemos que abrir a mostrar nuestros problemas para que también nos puedan ayudar, etcétera. Y yo le formulé una pregunta, porque hoy día los jóvenes están un poco metidos en su mundo y les importa nada el resto, son amigos de lo inmediato, son básicamente bien indolentes con lo que pasa a su alrededor. Y eso, básicamente la pregunta era, si eso lleva también a una cierta depresión, ¿a un daño emocional a los jóvenes?
Sin duda. O sea, hasta hace poco, las cifras de suicidio en nuestra juventud...
Exacto.
Hasta hace poco, no recuerdo la última cifra, la más actualizada, pero...
La carita no puede ayudar ahí con
eso. Pero hasta hace no mucho, las cifras de suicidio en los jóvenes era brutal, o sea, altísima, exponencial. Entonces, ¿pero eso responde a qué? Eso responde a lo que tú comentabas, Mauro. que tú hablabas de el tener y no el ser, ¿cierto?
Claro.
Ok. Y eso, en términos, entre comillas, técnicos, es construir tu identidad y tu realidad y tu visión del mundo desde afuera hacia adentro.
Exacto, sí.
Y no desde dentro hacia afuera.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, y vinculado al tema que estamos comentando nosotros, de la vulnerabilidad, de las oportunidades que te abre desarrollar esa capacidad, hoy día los jóvenes, gracias también a las redes sociales, a la tecnología y todo eso, empiezan a construir su identidad desde afuera hacia adentro.
Claro.
Ya, entonces, o sea, ¿con lo material?
Es que sí, con lo material respecto del mundo físico. No necesariamente cosas, pero sí hay cosas psíquicas que están afuera y no dentro tuyo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Si las cosas de afuera y las cosas materiales, como tú bien dices, Cristian, este vaso está afecto al tiempo y al espacio. Entonces, si este vaso se quiebra, ya no es el vaso.
Claro, es vidrio, un vidrio molido.
Es vidrio molido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, mi construcción de identidad y quién soy y cómo veo el mundo,
¿es frágil como el vaso?
Está basado en cosas materiales como el vaso eventualmente cuando eso que yo veo, busco, creo, se desintegra o ya no está, me va a cambiar mi emocionalidad interna.
Claro, me perdiste todo en el fondo.
Exactamente.
Como el discurso del director de Coca-Cola, que lo hablamos en un programa anterior, ¿se acuerdan? Un director de Coca-Cola, que ya no sé el nombre, pero fue un director que pasa la historia en la compañía Coca-Cola a nivel internacional, uh-huh. que todos esperaban que diera un discurso de 4, 5, de 40 minutos, ponte tú, ¿ya? El tipo se para y le dice a toda la gente ahí en el cierre del año, le dice, bueno, felicidades y todo, pero les quiero recordar solo una cosa: la vida se trata de tres bolas.
Mm. Ah, sí.
Cuatro bolas, perdón. Mm. Una bola son tres bolas de cristal y una de goma.
Mm.
Y el mensaje del tipo era en el fondo decir, perdón, eran tres de goma y una de cristal.
Sí.
En el fondo lo importante es que la de cristal no se te puede caer porque esa es la familia, esa es el tiempo que le dedicas a estar con tu vida espiritual, el tiempo que le dedicas a estar con tus perros.
Es lo importante.
Claro, los otros son todas bolas que rebotan. El trabajo está y no está, la plata está y no está, el mal pasar está y no está.
El malabarismo que...
Claro, entonces él decía que lo más importante, que era la pelota cristal, esa no se podía caer en este juego de bolas.
Sí.
Y terminó y toda la gente lo viendo de pie. Y pasó a la historia como director de Coca-Cola por ese discurso.
Tiene que ver con lo que estamos hablando.
Exacto.
Entonces, es decir, ¿cuáles son tus pilares con los cuales construyes identidad y la manera en cómo tú ves el mundo? ¿Los construyes de dentro hacia afuera o es lo material?
Claro.
¿O es lo material que puede estar afectado en un sinfín de cosas que es lo que te hace ser o tener, ¿cómo se dice? O tener propósito y sentido.
Exacto.
Que propósito son cosas diferentes, importante. Pero se vinculan.
¿El propósito para ti qué es?
Buena pregunta, porque hay muchas definiciones, pero para mí propósito es entender cuál es tu rol en este mundo, cuál es tu lugar en este mundo.
Claro.
Independiente que el camino a tomar tu lugar en ese mundo pueda ser tortuoso, pueda ser largo, pueda ser difícil, pero todos tenemos dones y virtudes que podemos compartir con los demás, uh-huh. en contribución, que la contribución es una necesidad espiritual. Igual que el progreso, necesitamos contribuir a los demás, y aquí viene otro pilar con el cual yo puedo construir desde dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque estoy contribuyendo.
Claro.
No estoy sirviéndome desde afuera de ilusiones para poder construir quién soy y para poder estar claro y feliz con lo que aporto a este mundo. Entonces es al revés, es a través de mi sentido y de mi propósito de qué hago acá en este mundo. Yo voy reafirmando lo que soy por dentro para compartirlo hacia afuera.
Y esto es lo que hemos analizado hasta ahora, digamos. ¿Cómo puedes hacer un digamos, no sé si un paralelo o no sé cómo definirlo, pero ciertas diferencias entre hombres y mujeres?
En estos temas que son más existenciales, entre comillas, yo no veo mucha diferencia. Los desafíos son prácticamente los mismos. Ahora, lo que sí...
Es humano en el fondo.
Sí.
Da lo mismo el género.
Claro, no es género. Pero sí.
Pero sí ocurre algo. Sí ocurre que nuestro cerebro funciona diferente.
Claro. Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus.
Sí. O sea...
Sí, hay diferencias.
Hay diferencias notorias. Notorias. Bueno, de hecho, partamos de la base que las mujeres son mucho más complejas biológicamente.
Claro.
O sea, pueden...
Y tienen capacidades biológicas que no tenemos nosotros. Claro.
Y que son extraordinarias. O sea, el hecho de poder...
Tener una guagua.
Partiendo por ahí, o sea...
No, y o ovular y votar, ¿cachai? Sí. Eso es como muy casi...
O alimentar.
Alimentar, tremendo, claro.
Y eso es imposible que no se vea reflejado en una en una
en la emocionalidad
y en una función cerebral además. Entonces, ¿qué le ocurre? Hace tiempo atrás les voy a contar algo que tiene que ver con eso y que las mujeres se deberían sentir súper contentas con esto, porque hace tiempo atrás me tocó dar un taller y en las conversaciones que surgen ahí, qué sé yo, yo les decía que todos nosotros debemos estar, el primer agradecimiento es estar vivo.
Claro, todas, ¿ya?, las mañanas agradecer.
Sí, y yo sé y estoy consciente que esto suena cliché, uh-huh, pero vamos a explicarlo. Entonces, una de las explicaciones, una de las tantas explicaciones que hay de por qué podemos estar agradecidos de forma concreta, es que cuando los espermatozoides llegan a la zona de fecundación.
Ah, fuiste, weón.
No, es que ojo.
Nuclear, la weón.
Sí, cuando los espermatozoides
llegan. O sea, vaya a hablar de sexo. Porque eso es sexo.
Es que hay un capítulo especial para eso.
Ya.
Bueno, pero.
Ya, este capítulo terminó. Ahora vamos a la película.
Pero mira,
dale. Después vamos a hablar de la masturbación.
El óvulo, no es el espermatozoide que llega primero a fecundar.
El líder.
El óvulo libera una descarga, no recuerdo bien si es de energía o media eléctrica, no sé cómo llamarlo, y a través de esa descarga el óvulo elige el espermatozoide que
puede entrar.
Que puede entrar. O sea, aquí hay algo, sí, maravilloso, increíble.
Lo vi en una cámara de estas de termonucleares,
¿ya?,
en YouTube. Un tipo agarra y muestra la fecundación,
¿ya?,
y hay una descarga eléctrica que le llaman la chispa de Dios.
Impresionante.
Bueno, y el óvulo como que se prende y hace como una weá, sí, loquísimo.
Entonces no es el que llega primero, no es lineal. Claro. Y muchas cosas en la vida no son lineales. Y muchas otras cosas no tienen explicación. Y ojo con la vulnerabilidad ahí. Eso también es parte de ser vulnerable. Oye, no tengo la explicación para todo. No todo depende de, claro, mí. Hay algo atrás que es increíble. Y la mujer es, ¿cómo se dice? Es instrumento de muchas cosas que son increíbles y maravillosas desde la biología, desde la espiritualidad, desde la vinculación que tienen con los niños, con los hijos.
El sexto sentido que tienen.
Totalmente.
Sí, pues.
Mira, extraordinario.
Sí.
El tema de lo, hablando en serio, pero el tema de los espermatozoides y es que ahí como al final, claro, uno tiene ciertas concepciones, pero en realidad, porque todo el mundo dice, oh, el espermatozoide que más nada, el más fuerte, el único que llegó.
Así te lo presentan en el colegio, exacto, en fondo.
Pero ¿sí? Básicamente es increíble, porque al final es el aparato reproductor de la mujer. ¿Quién elige?
Elige.
Y debe ser por una hueá química. O sea, por mil cosas.
O sea, sí, científicamente sí, sí. Es química, proteína, sí, son, sí, varios puntos. Pero cuando hablamos de esto un poco más profundo, uno se da cuenta de, claro, que hay algo más. Que
en entonces, fondo, ¿cómo no vamos a ser afortunados de estar vivos?
Claro, esa era la...
El link, bueno. Entonces, primera cosa, y que tiene una demostración biológica concreta, dice, es que yo puedo estar agradecido porque me eligieron.
Claro.
Ahora, tú puedes decir, bueno, me eligieron, pero eligieron a millones en el mundo. Sí, vos, más afortunado todavía, porque eres de los millones en el mundo que se dio cuenta de lo afortunado que es.
Claro, exacto, esa es la mirada.
Y súmale, además, que vivimos en una roca flotando en el espacio. Y sí, que tiene todo lo necesario para que nos desarrollamos, claro, para que subsistamos, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro. O sea, el amigo que nos va escuchando ahora en el auto, hermano, eres afortunado.
Sí, pero de todas maneras.
El que va achacado, no, sí, todo pasa.
Y esto nos aporta visión de perspectiva también.
Sí, pues.
O sea, muchas veces nosotros decimos, oye, qué terrible mi día, lo que me está pasando, qué sé yo. Pero el ser consciente de estas cosas te aporta perspectiva. Y ahí uno puede decir, como tú bien mencionabas, Cris, todo va a estar bien. Porque finalmente las cosas se acomodan, incluso en cosas que son mucho más complicadas.
Claro, como la que tú estás, no, y que gracias a Dios salió súper bien la operación y todo. Ahora tiene que seguir un tratamiento, pero sí, le mando un saludo cariñoso a mi hermana Marcia. Fuerza, porque eres la más fuerte de todos. De todos los hermanos, la más fuerte. Y claro, y en el fondo uno, además que hay muchos miedos que son súper agobiantes. Y como dice un amigo mío que también hace consultorías, uh-huh, de liderazgo y es muy bueno, uh-huh, que se llama José Miguel Flores, uh-huh, en Concepción, siempre dice, lo mejor de todo y la mejor noticia es que nada de lo que estás pensando va a ocurrir.
Es que, claro, y eso está demostrado.
Está demostrado. O sea,
de hecho, el yo leí en algún momento que el 100% del cerebro, uh-huh, y el 90% de las cosas que nosotros pensamos, sí, mañana me voy a levantar, voy a ir al gimnasio, después voy a hacer esto, después, uh-huh, voy a trabajar, voy a hacer una empresa, voy a hacer... El 90% de las cosas que uno piensa no pasan.
Claro.
y te aporto.
Y no pasan porque
es porque fantasía. Porque la vida es orgánica, claro, la vida es orgánica.
No, y además uno se crea en su cabeza ciertos escenarios que no son los reales.
Claro, pues, o cambió una cosa, te llamaron por teléfono, entonces, ya no fuiste a hacer eso. Y,
entonces
y...
ahí hay que tener sentido en la realidad también, claro, para no caer en la frustración.
Y aquí surge algo interesante. Mira, lo que tú estás comentando, Chris, se apoya científicamente, además, es lo siguiente. La mayoría, vamos a poner una cifra, el 90% de los pensamientos que emergen de forma espontánea en nuestro cerebro son negativos.
Sí, porque vienen desde el miedo.
Y los escenarios normalmente son catastróficos.
Claro.
Ahora, eso se puede trabajar, por supuesto, se puede entrenar también. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque nosotros tenemos un cerebro primitivo.
Es la teoría de la caverna.
Sí, y el
lo que pasa es que la teoría de la caverna, yo hice Krav Maga durante un tiempo, y la teoría es que el hombre primitivo nace en una cueva, por ende solamente su visión era así, era de túnel. Entonces solo ve al final algo, por eso se llama la visión de túnel.
Sí.
Pero hoy día lo que nosotros tenemos que aprender es ampliar eso, que no es fácil, pero sí se puede entrenar.
Sí.
Es ampliar y poder mirar en 360 grados.
Sí.
¿Por qué? Porque el mundo es 360 grados.
Justamente.
No es solo la caverna, porque si yo pongo así, yo solo miro a la carita y mi problema o mi felicidad es solo ella. Uh-huh. Pero si yo amplío mi visión y la capacidad mental de poder entender mi entorno.
Y saber en posibilidades.
Más que posibilidades, tú entiendes,
sí, pues,
lo que estás viendo. Cuando tú estás viendo así, en túnel, no entiendes, solo te quedas con lo que hay.
Justamente.
Pero si tú abres el contexto de lo que hay al frente tuyo.
Sí.
La teoría de la caverna, bueno, que no es la misma que la teoría de la caverna de Platón. No, porque la teoría de la caverna de Platón es,
sí.
Tiene que ver con el
y que es muy interesante también.
Muy buena, la teoría del mito del carro al lado, sí. O sea, varias cosas.
Sí.
Aristóteles, Platón, Sócrates, Hobbes, Locke. Bueno, dale.
Pero mira,
instruido el hombre.
Lo que comenta Cristian se vincula también, y que tiene que ver con eso que tú dices, con que en la prehistoria, por ejemplo, los Neandertal,
que ahora se llaman nerd.
Sí. Se enfrentaban, por ejemplo, a un pastizal alto, yeah, y tenían mucho cuidado y tenían mucho miedo, como tú bien decías, porque en este pastizal alto podían haber culebras, qué sé yo, animales peligrosos. Entonces, tenían muy encendido desde su cerebro primitivo la prioridad de la sobrevivencia. Hoy día, en la sociedad,
no hay pastizal alto.
Están resueltas muchas cosas, o la mayoría de las cosas y de los miedos que experimentábamos en la prehistoria. Pero hoy día, nuestro cerebro decodifica el mismo temor del pastizal en, oye, llegué tarde a una reunión, o me echaron del trabajo, o peleé con mi pareja.
Esos son los pastizales del hoy.
Exactamente.
Los pastizales del hoy. Entonces, qué buena analogía.
Y aquí está el desafío más grande. Y aquí es donde sirve la vulnerabilidad, donde sirve conocerse uno mismo, donde sirve el poder conectar con los demás, el ser genuino, el entender cómo pienso, por qué pienso como pienso, cómo veo el mundo, por qué me importa tanto esto y no esto otro, qué es lo que me asusta, qué es lo que me agrada, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú te vas conociendo a ti mismo.
Pienso, luego existo.
Y a partir de eso, justamente, el pensarse uno mismo permite que tú experimentes una mucho mejor realidad.
Claro.
Oye, Mauro y Mario, ya que nos pusimos filosófico.
Sí.
Este programa está filosófico, está bueno. Son temas como profundos.
A mí me gusta mucho la filosofía, tanto la, digamos, la literaria,
ya,
como la autofilosofía. Yo
sí
creo que hoy día uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, no solo Chile, la humanidad, es que hay pocos filósofos.
Sí.
Hay pocos buenos que estén sentados pensando en el hoy, en el ayer, en el mañana, en entender, en el por qué.
La filosofía es amar el saber.
Exacto.
Sí. Llamar la pregunta.
Llamar la pregunta, que ahí está el cuestionamiento.
Claro. Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay poca filosofía hoy día? ¿O poco filósofo? Porque nosotros, lo que sabemos de la historia, digamos, se ha ido construyendo en base a filósofos. O sea, nosotros hoy día en el colegio, en la universidad, estudiamos a Sócrates.
A Descartes.
¿Sí? Y Sócrates era un sofista, y bueno, lo terminaron matando. Pero él se hacía preguntas para encontrar ciertas respuestas.
Miren, interesante.
Que hoy día, a lo mejor, carecemos de eso. O sea, yo no sé si es filósofo, pero hay una persona así que es chilena, que es Axel Kaiser,
sí,
que está,
sí,
y
en crea el mundo de las ideas y de la
el mundo de la idea y de la filosofía, y en el gallo está entendiendo el ayer proyectado en el hoy,
sí,
para proyectar el futuro.
Sí, sí, sí. Pero mira, ya que mencionaste a Sócrates lo mataron, por corromper a los jóvenes.
Exacto. Claro. Porque se paraba arriba de una piedra.
Entre otras cosas, ¿ya? Pero ojo con esto.
¿Pero por qué lo corrompía?
Es que mira.
Porque le enseñaba a pensar.
Es que esto se vincula con lo que, con la pregunta que tú estás haciendo ahora.
Le entregaba la herramienta.
El pensamiento te hace libre, pues, ¿sí?
Exactamente. Eso. ¿Y por qué hoy día los jóvenes, lo que hablábamos en un principio, por qué los jóvenes hoy día sienten ese agobio y ese desafío psicoemocional tan grande? Porque
han dejado de pensar.
Porque han dejado de pensar. Sí. Han dejado de pensar, ojo. Han dejado de pensar y solamente están replicando.
Están embrutecidos con esto, compadre.
Justamente.
Están embrutecidos con los teléfonos, con las pantallas, con las aplicaciones. Entonces, es un tema.
Ahora, ojo, Mauro, que la tecnología te puede abrir la puerta, claro, también al conocimiento.
Totalmente.
Si lo que pasa es que quizás, y aquí respondo un poco tu pregunta, Cris, los incentivos, las conveniencias, las corrientes de pensamiento, el cómo se captura hoy día la sociedad, el poder, la economía o lo que sea,
claro,
a lo mejor las doctrinas, les interesa, claro, no les interesa que los jóvenes piensen.
No, pues sí, está todo.
Porque cuando tú piensas, como tú bien dijiste, Mauro, te empiezas a hacer libre.
Exacto.
Y te empiezas a hacer libre, ¿por qué? Porque a través de preguntas que tú te vas respondiendo, te vas haciendo responsable. Exacto. Cuando te haces responsable de todo lo que ocurre en tu vida, y inmediatamente te sientes libre.
Exacto. Oye, vamos a ir a un corte. Cortito, 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 para saludar a nuestros auspiciadores. Pero antes vamos a saludar a nuestros grandes amigos de Grupo Velator. Esos sí que son pensantes. ¿Tú me vas a creer que Grupo Velator armó, generó, pensó, diseñó una metodología de seguridad anticipativa para las empresas? Le genera esta metodología darle continuidad operacional y excelencia operacional a toda la industria que de repente tiene muchas cosas que resolver a nivel productivo, a nivel de gestión. Para eso está Grupo Velator. Vaya, por favor, señor usted empresario, a la página grupovelator.cl y vea todas las alternativas que puede resolver y que puede accionar por medio de esta empresa que está muy a la vanguardia respecto a la continuidad operacional, que es un gran tema para la empresa que tiene que estar produciendo 24/7 los 365 días del año. Grupovelator.cl. Vamos a un corte y volvemos con este tremendo invitado.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Te gusta pedalear? Bueno, te cuento que el mountain bike, que es ciclismo de montaña, ofrece una amplia gama de beneficios, tanto físicos como mentales, además de ser una forma emocionante de conectarte con la naturaleza. Y escucha bien, porque si lo tuyo es el mountain bike, no te puedes perder la tercera fecha del Mountain Bike Tour BCI Subaru by Powerade el domingo 13 de julio en Hacienda Picarquín, San Francisco de Mostazal. Prepárate entonces para vivir la emoción de este tour de mountain bike más importante de Chile. Hay circuitos y categorías para todos los niveles de preparación. Escucha bien, Mountain Bike Kids para niños de 4 a 12 años, familiar, intermedios, expertos y elite también, y bike. Inscríbete mountainbiketour.cl. Asegura tu cupo para el 13 de julio en Hacienda Picarquín. Te espero, nos vemos allá. Chao.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Si te gusta el mountain bike, ven a la tercera fecha del Mountain Bike Tour BCI Subaru by Powerade. El domingo 13 de julio en Hacienda Picarquín, San Francisco de Mostazal. Prepárate para vivir la emoción del tour de mountain bike más importante de Chile. Hay circuitos y categorías para todos los niveles de preparación. Mountain Bike Kids para niños de 4 a 12 años, familiar, intermedios, expertos elite y bike. Inscríbete en mountainbiketour.cl y asegura tu cupo. Presenta BCI, Subaru y Powerade. Organiza de María Marketing Deportivo.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
¿Por
porque hoy más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Estreno el sábado 12 de julio. Las risas y la buena onda están garantizadas. En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Pero está ahí.
Ya, gente, ahí a todo ritmo.
Hemos vuelto al tercer bloque. Oye, yo, más que una pregunta, a raíz de lo que estamos hablando de la filosofía. Hay un filósofo bien importante que Hobbes, uh-huh, digamos, quien escribió el Leviatán, uh-huh, y una de las frases célebres de él es que el hombre es un lobo para el hombre. Uh-huh. Y yo creo que hoy día con el tiempo, al hoy, yo creo que nosotros cada día somos más peligrosos para nosotros mismos.
Sí, sin duda.
Y tiene que ver con no entender quiénes somos, para dónde vamos, uh-huh, básicamente. Tiene que ver con el vacío de la filosofía y la capacidad de poder, un poco, primero, entender tu entorno, uh-huh, segundo, proyectar algo, uh-huh, que tiene que ver también, como decía Mauro, la tecnología, los mismos medios de comunicación, etcétera, que son herramientas que hoy día tenemos, sí, que pueden ser muy mal utilizadas, sí, o pueden ser utilizadas en lo positivo. Entonces, básicamente, si no logramos en algún momento detenernos en el día, poner el freno a mano, y decir, ya, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Hacia dónde quiero ir? Uh-huh. ¿Y cuál es el plan para lograrlo? Uh-huh. ¿Y quién o qué me puede ayudar en ese objetivo?
¿Y qué voy a aportar?
¿Y qué voy a aportar, evidentemente? Uh-huh. Es que, básicamente, uno empieza a ser un ser vacío, uh-huh, de ideas. Yo creo que Chile perdió la capacidad de debatir sobre la idea hace mucho tiempo. Uh-huh. Porque estamos en lo práctico, en lo mundano, uh-huh, en lo desechable, y no en lo que ha hecho que la humanidad avance. Uh-huh. Por eso existen los Steve Jobs, existen esos personajes que básicamente han sido capaces de entender hacia dónde va la cosa. Pero, y cada día somos más peligrosos nosotros de nosotros mismos.
Bueno, sin ir más lejos, el escenario mundial.
Sí, por eso digo, te voy a decir exactamente lo mismo. Exacto.
Da cuenta de exactamente eso.
Claro, en el fondo, si no está la fuerza equilibrada, es como cuando tú ves los monitos animados y la estaba chacra, el malo, ¿eh? Sí, ¿cachado? Que el malo tenía como apretar el botón y se acababa todo. Sí. En el fondo, hoy día vivimos eso que tú estás diciendo.
Sí. Y eso llevándolo en términos individuales, aquí hay que entender algo. Muchas personas, y que es una pregunta histórica, es preguntarnos un poco cuál es el sentido de la vida finalmente. El por qué tendríamos que hacer el esfuerzo por conocernos a nosotros mismos, por vincularnos con los demás, por tratar de ver la posibilidad de desarrollar esa capacidad de ser vulnerables, no víctimas, vulnerables, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué tendríamos que hacer todo esto? ¿Por qué tendríamos que darnos la lata, entre comillas, de encender una voluntad para iniciar un camino de autoconocimiento, etcétera, etcétera? Bueno, muy simple. Porque nos vamos a morir. Simple. Entonces, como nos vamos a morir, no hay tiempo que perder. En la medida que tú sigues lo más inconsciente que puedes ser, vas a vivir en el mínimo estándar que puedes soportar.
Claro.
Y va a pasar tu vida, y va a llegar un momento que si te mueres de forma consciente, vas a decir, Cresta,
¿qué hice?
¿Qué hice?
¿Qué huellas dejé?
¿Qué aporté? ¿Qué dejé?
Con ese tema, por ejemplo, el sentido de la muerte, digamos, el sentido de, hagamos el ejercicio que tú acabas de hacer, la muerte consciente.
Claro.
Que estamos conscientes.
Sí.
Ahí, a lo menos yo lo veo así. Creo que una vez lo dije acá, o lo escribí, no sé. Hay dos tipos de hombres.
Sí.
Los hombres que, hombre y mujer, me refiero, sí, sí, seres humanos.
Ser humano,
es que aquí funan rápido, bueno. Ah, solo los hombres piensan, las mujeres no pensamos. Loco. Que dos tipos de hombres o seres humanos, básicamente. Uh-huh. Es que aquellos que cuentan una historia, uh-huh, y aquellos que
viven,
creen, que hacen la historia.
Crean la historia, sí.
Entonces, básicamente, cuando uno se puede entender a uno mismo, uh-huh, y uno es capaz de saber lo que uno quiere, objetivos, uh-huh, que por lo demás puede tener 10 objetivos y a lo mejor no cumplir ninguno de los 10, pero cuando estás intentándolo aparecen otros objetivos.
Sí.
Si lo que pasa es salir, si, sí, es salir de la zona. Entonces, básicamente, para cerrar la idea, es que nunca dejemos de tener un propósito. Uh-huh. Porque en el momento que no lo tenemos, nos queda muy inmóvil.
Sí, claro. Sí, y
metas y propósitos.
Sí, ahí hay una diferencia. Los objetivos son una cosa,
sí, pues,
las metas son otras, y el propósito es otra cosa. Pero sí están todos vinculados.
Claro.
¿Ya? Ahora, más allá de eso, el hecho de que el sentido de vida eres tú mismo, ojo, estoy consciente que estamos simplificando muchas cosas, pero es el sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida eres tú mismo.
Vivir en lo propio.
Vivir y sobrevivir,
claro.
Coexistir.
Y ya te autorizaron para nacer, así que no pidas permiso para vivir.
Claro.
Empieza a descubrir, a aprender, a aportar todo lo que tú creas que va a ser bueno para ti. Y si funciona para ti, está perfecto.
Y lo que crees, creas.
Exactamente.
Eso también es una dinámica bien infinita. Cada vez que crees algo con convicción, excelente, lo vas a crear.
Mauro. Excelente, Mauro, porque eso se explica también desde la neurociencia. Nosotros tenemos una membrana reticular ascendente, se llama, claro, que es esta neuroplasticidad, que cuando tú crees en algo de verdad, con convicción, yo sé que esto es, se van a mejorar las cosas, voy a buscar esa oportunidad, se va a generar lo que yo necesito que se genere,
claro,
y yo sé que así va a ser, lo que no depende de mí lo entrego,
etcétera,
ocurre, porque esa función cerebral empieza, como tú bien dices, en vez de ver solamente la salida de la cadena, claro, empiezas a ver el panorama mucho más amplio.
¿Han visto el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina de la que se llama La Creación?
Sí,
sí.
Hay unas personas que empezaron a estudiar este fresco,
sí,
y se dieron cuenta de que la forma en que Dios toca el dedo del hombre para crearlo, uh-huh, en realidad es una forma de un cerebro con la glándula pineal.
Sí.
Y yo creo que cuando vi eso, me llamó la atención y empecé a investigar un poquito más. Uh-huh. Y después me metí en el tema de la glándula pineal, uh-huh, que es un tema poderosísimo.
Sí.
Porque ahí está depositada la vida, ahí está depositado todo lo que tú puedes lograr. Ahí está la Matrix, en el fondo.
Bueno, eso da para otro capítulo interesantísimo.
Pero sí.
Mauro, súper bueno lo que tú estás comentando. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es medio filosófico, que tiene que ver con la chispa divina.
La chispa divina.
La chispa divina, y que se comenta mucho en diferentes ámbitos, finalmente, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con algo, así como hablábamos de esta descarga eléctrica del óvulo, qué sé yo. La chispa divina es algo que todos los seres humanos tenemos, porque estamos hechos a imagen y semejanza a la creación. Uh-huh. Y la creación deposita en ti
una chispa.
Una chispa.
Un pedacito de eso. Sí, claro.
Que te permite revincularte con la divinidad, con la creación, con lo que ustedes quieran, cuando tú enciendes una voluntad para conectarte de nuevo.
Claro.
¿Por qué es importante esto? Porque las personas que no creen en nada, que finalmente es una ficción, porque al final, cuando tú rechazas mucho algo, crees en eso.
Creen, bueno,
pero,
en eso, claro.
Pero más allá de eso.
O sea, si yo rechazo el comunismo, creo en el comunismo, no.
No, no se cree.
O sea,
creo que existe, obvio.
Sí, y que es malo.
Claro.
Sí.
Claro, pero está bueno eso. Si yo rechazo algo con tanta demencia, es porque creo en eso.
Sí, claro.
Pero no necesariamente lo avalo.
Exacto.
Me gustaste.
O algo, mira, trasladémoslo a las personas, a las relaciones. Cuando una persona me genera algo, supongamos algo negativo, entre comillas, esta persona sí que no la soporto, de presencia me genera algo.
Un feeling,
qué sé yo. Y yo, esto lo abordamos en los talleres, ya, pero a ver, tranquilo. Llegó un jefe nuevo. Sí, pero mira, mi jefe anterior era mucho mejor, pero, ok.
¿Le diste la oportunidad a este bueno?
Ok, ¿en comparación a qué? ¿Respecto de qué? ¿Le diste la oportunidad a esta persona? Claro. Justamente como tú dices, Cristian. Mira, no, pero es que yo tengo un cierto sentido, yo de lejos los cacho. Ya, pero a ver.
Ábrete, pues, weón.
Respira y ve bien qué tan capturado te tiene el ego que no te permite abrir posibilidades de paro. O sea, muchas cosas que nosotros damos por sentada, que damos por hecho,
son irreales.
Y que son ficciones de la mente. Y por eso es importante conocerse a sí mismo. ¿Por qué me importa tanto esto? ¿Por qué defiendo con tanta vehemencia esto? ¿Por qué es tan importante para ti? Bueno. Y así, tantas cosas.
Claro, que... muchas cosas. Pues. Sí. Bueno, el profesor de filosofía mío decía que cuando pasaba eso, de que me cae mal de presencia, uh-huh, ¿cachado esa frase? Que era un factor químico. Uh-huh. Porque los animales, y nosotros hemos perdido el talento de...
Del instinto.
Del instinto y del olfato, de ese olfato que es medio hormonal. Uh-huh. Entonces él decía que eso pasa cuando hay algo en el ambiente que tú lo rechazas, pero que cuando le metes conciencia a eso, logras abrir la puerta y dejas que esa persona haga la interlocución contigo y puedas conectar.
Súper interesante.
¿Cachai? Okay. Y un profesor de filosofía bien viejito.
Es lo más parecido a los perros en la plaza.
Sí, claro, eso.
Que los buenos se huelen.
Exacto.
Y en la segunda vuelta de olerse el chiquitín, juegan o pelean. O se dan la pala.
Claro.
Pero si era la oportunidad de olerse.
Sí, ahora dentro del ámbito.
Eso deberíamos hacer nosotros.
Eso es profe.
Olernos el chiquitín bombín. Oye. Y decir, este weón.
No se dañó.
Yo creo que nos deberíamos empezar a olfatear más.
Desde el punto de vista psicológico, también está la teoría que uno genera espejo con los
demás. También, sí.
Entonces, hay muchas cosas que pueden confluir ahí, pero el centro del asunto, ¿cuál es? El centro del asunto tiene que ver finalmente con. ¿Qué tanto me cierro posibilidades porque no me conozco a mí mismo respecto? Mira, hay un ejemplo buenísimo que me pasó hace varios años atrás. Un matrimonio se quería separar. Bien. Y me llama y me dice, ¿sabes qué? Necesitamos una sesión contigo porque creemos que nos hace falta, antes de tomar la determinación, nos hace falta una conversación y que alguien haga, no sé si de mediador, pero que nos escuche.
Bien, claro.
Y que en alguna medida nos haga ver cosas que no podemos ver. Bueno, yo elegí sin ningún problema.
Se separaron. Ese fui yo. Ojo. Me separé. Lo perdí todo, perdí un departamento.
Entonces, y esto grafica muy bien lo que estamos hablando. Entonces dije, bueno, hagamos un ejercicio simple. Pregúntale a tu señora.
¿Por qué se comió el huevo?
No, mira. Más fácil. Le voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que más importa para ti? Pero no lo respondas y que te responda esa pregunta tu marido. Yo creo que lo que más le importa a ella es esto. ¿Es eso? No. ¿Qué es lo que más ama? No, lo que más ama a ella es nuestros hijos. Sí, pero eso es lo obvio. Pero lo que más ama, en realidad, fuera de lo obvio, es esto otro.
Claro.
Y no le apuntó a ni una. Y al revés tampoco. Entonces le dije, mira, ok, sepárense. Ningún problema. Pero tienen que tener claro algo. Se están separando de alguien que no conocen.
Está buena.
Y no es que esté bien o mal separarse, si eso ocurre, es parte de la vida y no puede ocurrir.
Pero sepárate conociendo a la persona con la que te separas.
Claro.
O sea, básicamente dando una oportunidad de conocerse.
Exactamente. Y eso se vincula con la vulnerabilidad, qué tipo de conversaciones tenemos, qué tipo de voluntad tenemos también para vernos a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Yo podría hacer esto mucho mejor.
Claro.
Y abrir la posibilidad para conocer el interior de las personas un poquito más allá de lo obvio.
Perfecto. Oye, yo tengo una pregunta para Carito. ¿Cuánto tiempo queda?
Dos minutos,
ya. Okay. Porque sospechaba que queda poco. Mario Fuentes de Escala, dinos dónde te encontramos.
Eso,
¿Cómo las empresas te pueden contactar? Explícanos en breve a qué te dedicáis. Hazte un reel para venderte.
Y un paréntesis. Lo que acabas de decir del tema de jefe y todo eso, eso es un temazo porque hoy día ocurre. Yo tengo una agencia de comunicación y tengo clientes.
¿Ya?
Y como trabajo en comunicaciones, me llega mucho feedback del empleado que está en distintas posiciones, en distintos rangos de puesto y todo, donde me dicen, no, que la gerente comercial que llegó me cae como patal. Y yo le digo, compadre, déjala que llegue, déjala que haga su aplicación, que mueva lo que tiene que mover, dale el tiempo. Entonces creo que lo que tú haces hoy día puede ayudar a muchas empresas que están pasando por este proceso de cambio de gerentes, de directores.
Bueno,
¿dónde te podemos encontrar?
Uno de los ámbitos es justamente ese. Me pueden encontrar en mi página, es exponencial.info.
ahora, mira, haz lo mismo pero mirando a la cámara. Tenía un minuto para venderte.
exponencial.info es mi página.
Mira la cámara.
Las redes sociales, estoy como Mario Fuentes Escala en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Así que,
¿cuáles son los servicios?
Con eso es suficiente. Son muy variados. Bueno, liderazgo, clima, gestión de cambio, todo tipo de intervención para que las personas estén mejor, lideren mejor,
las organizaciones mejor. Perfecto. exponencial.info. Ahí están, ahí se pueden encontrar.
Tremendo invitado, filosóficamente bueno,
muy bueno. Gracias. Buen programa,
perspectiva con quilla.
Bien, a partir la semana con la cabeza clarita de las cosas que hay que gestionar. Oye, gracias por haber venido.
Gracias, compadre.
Tenemos aquí un súper buen invitado para próximos capítulos porque este tema es muy amplio y muy profundo.
¿Vamos a empezar a cobrar eso?
Sí. Vamos a hacer canje.
Encantado.
Señores, nos vemos. Gracias, Chris.
Mauro.
Que tengan una linda semana. Nos vemos mañana martes en un nuevo capítulo de Ellos.
Chao, chao. Saludos.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción Carolina Flores.